Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente de Cuba, el programa Lautum Libre a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje amor patrio y unificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia, en Estado de Derecho y libertad. En la sesión de conversatorio, hoy le traigo uno titulado El izquierdismo radical controla el Partido Demócrata. Joe Biden, candidato presidencial por el Partido Demócrata, nombró a la senadora Kamala Harris para formar la fórmula presidencial como su vicepresidenta del gobierno de los Estados Unidos y fue confirmado oficialmente el miércoles 19 en la Convención Nacional Demócrata. En la historia de los Estados Unidos es la tercera ocasión en que una mujer ha sido propuesta para la vicepresidencia por la candidatura de un partido. En esta ocasión fue la senadora Kamala Harris. Anteriormente fueron las demócratas Geraldine Ferraro en 1984 y Sarah Palin en el 2008 por el Partido Republicano. En el caso de Kamala, es la primera mujer de la raza negra que se presenta para ese cargo nacional de su país. En realidad, si no fuera por las dificultades que han pasado los americanos de racismo y discriminación hacia las personas de la raza negra y hacia las mujeres, no tuviera ninguna importancia tal denominación, pues todos los seres humanos tienen derechos a ser representado o participar directamente en el gobierno de su país. La piel ni el sexo importa para que una persona ejerza sus derechos civiles y políticos. Es más importante sus pensamientos, sus ideas, su talento, su carácter a la hora del trabajo, habilidades y sabiduría para obrar que cualquier otra característica exterior de las personas. Quizás Kamala Harris cumple excelentemente todas esas cualidades en un porciento muy elevado. Sin embargo, su enfoque político ideológico inclina la orientación del Partido Demócrata hacia el espectro político de la izquierda y sobre todo en posiciones radicales. Con Biden, que durante meses les habla a sus seguidores desde el sótano de su casa, posiblemente ceda al autoritarismo de la personalidad de Kamala y esta sea la real mandataria durante este futuro periodo. La obra sociopolítica de la senadora Harris demuestra efectivamente sus ideas de izquierda radical. Les expongo algunas en las palabras de Newt Gingrich y dice así: el compromiso de Biden Harris de renovar el esfuerzo de Obama por destruir los barrios suburbanos es una amenaza directa a la tranquilidad de dos tercios de la población estadounidense, incluido una gran cantidad de afroamericanos y latinos de los suburbios. El apoyo de Biden Harris de usar el dinero de los contribuyentes para pagar abortos hasta el noveno mes de embarazo es rechazado incluso por muchos estadounidenses pro elección. Y es una ruptura con toda la carrera de Biden de apoyar la enmienda Hyde que prohíbe el dinero de los contribuyentes para pagar abortos. El compromiso de Biden con Beto Oroy de que propondría perseguir el control de las armas. Recuerdan que Beto quiere la confiscación obligatoria puerta por puerta. Alinearía prácticamente a todos los partidarios de la segunda enmienda. Los alcaldes demócratas y fiscales del distrito, muchos elegidos con el dinero de George Soros, representan un futuro procriminal que está explotando en violencia. Mientras los demócratas continúan eligiendo públicamente a los fiscales de crímenes y claman de financiar a la policía, la elección en noviembre será pro policía versus pro criminal y hay una gran mayoría contra la violencia. Los sindicatos de maestros son dueños del Partido Demócrata y su enfoque de chantaje para reabrir las escuelas lo están aislando de los estadounidenses. Recuerden, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, obtuvo el 18% de los votos de las mujeres negras contra un oponente demócrata negro en el tema de la elección de las escuelas. Esto es lo que pone Newt Gingrich reflexionamos sobre algunas de esas ideas radicales, la senadora Harris se define concretamente con algunas de esas situaciones de izquierda. Mientras la Harris promueve las fronteras abiertas para todos los extranjeros, aunque entren de forma ilegal, el régimen castrista tiene una vigilancia y control sobre sus fronteras, que nadie puede entrar sin su permiso. E incluso los cubanos que residen en el exterior tienen que pedir un permiso especial de su autorización, ya que personas que no tengan ese permiso del Estado cubano son expulsadas inmediatamente del país. Incluso los mismos extranjeros, ejemplo, los haitianos, cuando han llegado a Cuba, han sido expulsados rápidamente del país. La Harris promulga la salud gratuita para todos, sin importar si son extranjeros ilegales en el país. La Cuba castrista cobra la salud a todos los extranjeros, incluso a los cubanos que residen en el exterior. En la cuestión del derecho a la vida, la senadora promueve el aborto en cualquier etapa del embarazo de las mujeres, siguiendo su realización hasta los 9 meses de embarazo. La tiranía cubana legalmente solo permite el aborto hasta las 12 semanas y en circunstancias especiales de gravedad después de este periodo, aunque por la corrupción del sistema se burla de estas regulaciones. Todo esto nos hace percibir que la senadora Kamala Harris, y desviado más a la izquierda, al Partido Demócrata y al vicepresidente y candidato presidencial, Joe Biden, por lo que las afirmaciones del presidente Trump son una realidad. Si Biden ocupa la Casa Blanca de Estados Unidos, será peor que Venezuela. El pueblo de Estados Unidos merece una mejor oportunidad para concretar su sueño americano y hacer más grande que nunca su nación y país y evitar la pérdida de su esencia histórica, la libertad, la imposición de un nuevo orden mundial con China comunista como cabecilla sería una gran realidad. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta. Seguimos en el libro de la dictadura a la democracia y esta está titulada La planificación en el desafío político. Apoyada en este libro de la dictadura de la democracia en la necesidad de la planificación estratégica de Yin Chan. Uno de los recursos que los democráticos poseen en abundancia es la inteligencia. En Cuba sobra las personas con esta capacidad natural. Esto hace posible que bien utilizada y expuesta en su momento ideal, puede llevar al traste con la tiranía. Por eso el régimen castrista se enfoca en reprimir a las personas e inducirla al miedo. Y quienes lograban resistirse y cruzar los límites impuestos por la sociedad de miedo, entonces lo expulsaban del país o eran encarcelados. Muchos niños han emigrado, sin embargo, aún quedan muchísimas personas dentro del país. La dictadura sabe que liquidamos a los principales contestatarios, dificulta el proceso interno de consolidación de una dirección de liderazgo que movilice el descontento popular. Por eso la importancia de la obra de Yin Chan, porque aclara didácticamente todos estos objetivos esenciales para la lucha cívica no violenta contra la dictadura. Les hablo del libro de Yin Chan, de la dictadura de la democracia, por ser una obra maestra para los prodemócratas y en la conquista de la libertad y la democracia, y en mi caso particular, porque al utilizarlo es un desafío a la tiranía que lo tiene como un libro subversivo y prohibido, aunque no formalmente por ley, pero de forma arbitraria a sus poseedores lo pueden acusar de propaganda de enemiga. Esta es la gran arbitrariedad e injusticia de la izquierda radical castrosocialista, que le impone que debe leer uno el paternalismo es un régimen que cercena la libertad intelectual y después, con arrogancia, pregona a toda voz que libró del analfabetismo al pueblo cubano. Esto es una gran falsedad que podemos revisar en otro programa del Autón Libre. Cuando estuve justamente en las cárceles de Castro, conocí a varias personas que no sabían leer ni escribir en pleno siglo XXI. Algunos ayudé con lecciones mínimas de alfabetización. Pero aquí está la inmensa hipocresía del sistema castista. Dice que te enseña a leer y luego te prohíbe ciertas lecturas. Por eso existe una violación flagrante de los derechos humanos básicos que debemos conquistar a través del desafío político y de ahí la importancia de profundizar en su estudio. Las tiranías saben que el conocimiento en las estrategias y tácticas de lucha no violenta son mecanismos favorables para la liberación de un pueblo. Esta sabiduría es invencible si se fusiona a una multitud de personas interesadas en ser libres. Y ni aún con las bayonetas pueden silenciar a un pueblo que resiste en la búsqueda de libertad. Para alcanzar los objetivos de libertad y democracia debemos organizar una gran multitud de personas originarias del pueblo y la sociedad civil, que en este caso son las instituciones o grupos no gubernamentales, o sea, no responden al régimen. Los principales organizadores deben de ser entrenados en la ciencia de la desobediencia civil, lograr una estructuración consolidada a través del país para con eficiencia lograr los objetivos planteados que fueron desarrollados en un plan estratégico general, lo que sería llamado por Chinchal la planificación de la gran estrategia. La importancia de la planificación estratégica es que le permite a los demócratas conocer de antelación las acciones futuras que podrán en práctica y variar los planes según la fructificación o fracasos de estos. La definición de los objetivos de verdadera importancia para las acciones del movimiento, que demostraría el significativo esfuerzo de la resistencia a una dictadura para imbuir de esperanza al pueblo, y solo las acciones bien planificadas son las esencias de la esperanza, que hacen comprender de que es una realidad posible su liberación. Por supuesto, es importante tener un plan estratégico general para la lucha, para poner fin a la dictadura. También es muy importante que las fuerzas prodemocráticas tengan bien definida una plataforma política que permite el establecimiento de la ley y el orden y evitar el vacío de poder desde el primer día del triunfo del movimiento democrático y el comienzo de un periodo de tránsito hacia la democracia en el país. La planificación estratégica permite al movimiento democrático estar enfocado en objetivos analizados y no caer en acciones espontáneas o ir en acciones defensivas ante la dictadura y que favorezcan la represión y control por las fuerzas del régimen. La planeación debe concebir con su misión a largo plazo y a corto plazo, pero tener definido el camino a recorrer con seguridad por los activistas y que pueda llevarle al triunfo en las acciones comprometidas. Por lo general, las personas carentes de esperanza no ven la importancia y la necesidad de planificación de una gran estrategia a largo plazo y erróneamente persisten en este punto. Recordemos que una de las cuatro tareas del movimiento prodemocrático en la desintegración de la dictadura es la posesión y puesta en práctica con eficacia un plan estratégico. La gran estrategia está compuesta por cuatro términos: la gran estrategia, la estrategia, la táctica y los métodos. La gran estrategia es el organigrama elemental de las condiciones, recursos y acciones que poseen o han de realizar los de la resistencia. Es ver todo el bosque y cada detalle menor de él, o sea, todos los elementos de esa naturaleza y cada árbol, rama y hoja en ese terreno, es decir, lo general y particular del escenario de actuación. Ahora bien, después de diseñar la gran estrategia, esta se enfoca en las estrategias específicas. Para cada condición de lucha es la planificación de las futuras acciones individuales a realizar en cada momento. Ver las ventajas en la resolución de los conflictos por parte de la resistencia y visualizar objetivamente la capacidad de triunfo. La táctica es la puesta en práctica de las estrategias diseñadas en las batallas o campañas no violentas. Son muy específicas de cada acción limitada. A cada táctica le corresponde una estrategia específica que garantice un resultado operacional limitado en la acción. Los métodos son los medios de acción con los que cuenta la resistencia para presionar y obtener los objetivos planeados. Estas son las armas no violentas con las que cuentan los prodemocráticos en los campos políticos, económicos, sociales y psicológicos. Son tan variadas que ponen en jaque a la tiranía y usadas con efectividad pueden poner fin al sistema opresor. La importancia de todo este método es que para la lucha por la conquista de la libertad y la democracia y ante una tiranía, se debe tener un plan estratégico general y un diseño específico de cómo actuar en cada situación en la práctica. Esto es lo que garantiza el triunfo desde antes de comenzar el enfrentamiento directo contra el sistema opresor. Los prodemocráticos deben tener un plan A y variando de acuerdo a las circunstancias dadas en el terreno de lucha no violenta, o sea, diseñar un plan B y C para garantizar el triunfo. Pasamos a la frase internacional. Pues le traigo una de Arthur Schopenhauer, filósofo y escritor alemán que nació en 1788 y murió en 1860. No hay ningún viento favorable para aquel que no sabe a qué puerto se dirige. Y el tema está muy relacionado también con esta frase, en que tenemos que tener una visión concreta para poder actuar en cada momento como corresponde para poder lograr los objetivos y evitar daños mayores. Por eso el tema está titulado Dos golpes demoledores a Estados Unidos, el virus chino y el ataque sónico castrista. Una buena clasificación para una explosiva enfermedad pandémica que afectó a casi todas las regiones del mundo, la COVID-19, o realmente la enfermedad de Wuhan, está, es la producida por el virus chino. Mientras la Organización Mundial de Salud, OMS, la denominaba COVID-19 para enmascarar su procedencia y ayudar con quienes tienen una alianza en secreto de beneficio mutuo, rayando en la corrupción, sin embargo, fue definido con gran realismo por el presidente Donald Trump y sus más altos administrativos, el vicepresidente Mike Pence y Mike Pompeo, y lo nombraron el virus chino. La pandemia de COVID-19 golpeó brutalmente la economía de Estados Unidos. Para enero, la producción industrial y las ventas minoristas tenían un crecimiento sostenido favorable en el país y la cifra de desempleo descendió tanto que no se observarían así desde hacía 50 años. Esta situación favorable a los estadounidenses fue el plan triunfador de Trump, que fue truncado por la pandemia. Esa situación de bonanza económica fue manifiesta en las palabras del director de la Oficina de Política de Comercio y Manufactura del gobierno de Estados Unidos, Pedro Navarro, quien dijo: llegamos al punto con este presidente, el mejor presidente de la historia para los puestos de trabajo, el que tuvimos la mejor economía en la historia estadounidense. Y continuó Navarro con su declaración a Fox News: el Partido Comunista Chino básicamente nos golpeó con este virus mortal, ese virus usado como un arma. Y no creo que sea una coincidencia que el año en que China tenía una economía a la baja fue el mismo año en que viniera por nosotros. Por supuesto, años antes, durante la administración de Barack Obama, ya los chinos comunistas habían realizado otros ataques de saludo sónico sobre los Estados Unidos, especialmente en el personal diplomático en la ciudad de Guangzhou, y se prolongaron al año 17. Solo se estudiaron los casos, pero no se dio una respuesta adecuada a la gravedad del crimen, y puede decir que permaneció sin definición la situación y concluyó con la impunidad para los infractores delictivos. Del mismo modo, ha permanecido en casi un silencio cauteloso que colinda con la desidia los ataques de salud o sónicos funcionarios diplomáticos y turistas estadounidenses en la Cuba castrista. Si bien la comunidad científica estadounidense ha comprobado los daños a la salud y las lesiones cerebrales en algunas de esas personas, en la actualidad también existe en la tecnología militar de armas de onda de choque y la de microondas, que pueden causar daños irreversibles cerebrales. Sin embargo, las autoridades de inteligencia de seguridad y militares estadounidenses no han definido con qué armas fueron realizadas tales crímenes. Quizás no haya salido a la publicidad por el temor a que la situación entre ambos países tenga que definirse como un estado de guerra. Lo cierto es que los primeros casos de personas civiles, sea diplomático o turista, comenzaron a presentar síntomas de un raro proceso de enfermedad en Cuba socialista a partir del 2016. Después se comprobó el diagnóstico por equipos avanzados tecnológicos de radiología, somatón y resonancia magnética y otras pruebas fortificadas de lesión cerebral en esas personas estadounidenses. Es posible, al estar indefinido el proceso delictivo por las autoridades estadounidenses sobre el caso de los diplomáticos afectados de salud en La Habana, estimuló la impunidad a los actos delictivos de los agentes castristas en Cuba y en China comunista, que sopesó esas consecuencias, la que interpretó como debilidad del país norteño y como consecuencia de la impunidad ha dado ala a las más criminales acciones en el caso de China y la aparición de la moneda de Wuhan en los Estados Unidos, en China y Cuba. Sus actos de terror contra la diplomacia son considerados como actos concretos de guerra que violentan el derecho internacional. Pues a China socialista y su Partido Comunista solo lo frenaron sus ambiciones de poder hegemónico mundial, un embargo económico, comercial y financiero estricto a la cúpula militar y a la cúpula del Partido Comunista para evitar la injerencia y el predominio en los mares del sur y este del Pacífico y los mares del Ártico. También con el objetivo de prevenir la militarización del espacio extraterrestre y la Luna. Estas acciones interrelacionadas con el fortalecimiento de la coalición de países, con el respeto de la autonomía de Hong Kong y asegurar la soberanía de la República China, Taiwán, y sea un paradigma de libertad y democracia en la región, que junto a países vecinos sea una poderosa fuerza de contención a los apetitos territoriales de China comunista. Sobre Cuba como castrista, le corresponde una dosis mayor de sanción por ser un desestabilizador de la democracia regional e injerencia en los países vecinos y participar en la corrupción y tráfico de drogas a los Estados Unidos y otras partes del mundo. En su esencia, ser un narcoestado que no debe mantenerse impune sus acciones delictivas. Podemos resumir para mejor comprensión que la nominación en la Convención Nacional Demócrata de Kamala Harris a la vicepresidencia del país por su partido es un avance en cuestiones sociales en los Estados Unidos, aunque desde el punto de vista ideológico el Partido Demócrata da un giro intenso y peligroso a la izquierda radical que pueden comprometer la libertad de la nación. La falta de definición de las afecciones de salud en condiciones sospechosas de un ataque al personal civil y diplomático y las débiles medidas sobre los victimarios fue un estímulo a las nuevas acciones de represión sobre su propio pueblo y directamente estimuló las acciones delictivas de injerencia en los propios Estados Unidos por parte de los regímenes chinos y cubanos. Gracias a la radio audiencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestro productor Pablo Fuentes Viñoles, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa y como parte de nuestra identidad del Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí. Programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 35 años contigo.
Es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo de andar encorvado y un cabo en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me diga.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Empieza a ver.
Cuerudo, ajo, patato.
¿Eh?
El otro resucitó.
Ah. Querido hijo Pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir Pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo presenta.
Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el teatro bufo cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Pototo, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, chico.
Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, memo, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030, los 7335 y los 7435 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.